web.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. Un nuevo concepto en periodismo. Prepárate. Aquí comienza Boedo, otra mirada en Radio AMEP, desde el Castillo de San Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. La participación especial de María Martínez y Hernán Misari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy es un día hermoso de Navidad. Aprovecho a decirle feliz Navidad a todos, nuestros oyentes y los que nos escuchan. Bueno, estamos esperando a nuestra querida y compañera Marina Bucio, que ya está llegando al estudio. Estamos esperando también a Ricardo Lopa. Y hoy tenemos el material de siempre, prácticamente. Tenemos a Hernán Misari, que nos va a seguir contando la segunda parte de la historia de Boedo. Y bueno, ya hay algunas sorpresas más. Así que muy contento, muy agradecido lo que hemos vivido durante todo este año. Ya estamos culminando prácticamente el 2020 y vamos a arrancar el 2021 con más energía, con más proyectos, con más fuerza. Estamos muy entusiasmados en seguir creciendo. Así que ya estamos, creo que ya llegó Marina Bucio. Así que vamos a un temita musical y la esperamos a Marina.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Bueno, Mario, acá estoy.
Llegaste, yo te presenté, que sí, estabas en camino.
Venía, mira, no sabes, Mario, el calor que hace en la calle.
Es impresionante, ¿viste?
Wow. Y qué linda la música que nos está poniendo Gabriel. Gracias, Gabriel, con este clima
lindo
navideño.
Tema navideño.
Hoy tenemos toda música programada, toda música navideña, porque se impone. Así que, bueno, acá estamos respirando estos aires de fiesta.
Y estamos trabajando, ¿viste? Un día de Navidad.
24 de diciembre en la radio, Mario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Bueno, además muy agradecido que hayas venido, porque
sí, cómo no, cómo
hoy
no.
Es un día especial.
Sí, la verdad, hoy es un día atípico. Ay, me voy a hacer, qué calor que dan los auriculares, mira. Hoy es un día atípico porque con el tema de no hay bancos, no hay administración pública.
Sí, parece un domingo.
Entonces, claro, mucho negocio que ya está empezando a cerrar. Siempre están los que se quedan hasta último momento.
Pero nosotros estamos acá.
Y nosotros trabajando.
Aquí presente.
Nosotros acá en el estudio de Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Y bueno, qué placer, ¿no? Porque pese a que uno dice, bueno, 24 de diciembre y me toca laburar. Pero bueno, está bien, está lindo. Está, bueno, Gaby trabajando también ahí.
Nuestro querido Gabriel, que es un genio. Que ya le dije que hoy va a interactuar con nosotros un poquito.
¿Cómo?
¿Va a interactuar con nosotros? ¿Le vamos a hacer unas preguntitas?
Sí, ahora vamos a charlar con él. Ya está llegando nuestro columnista,
Ricardo Lopa.
Así que, bueno, nos sorprende este 24 de diciembre trabajando, contentos, agradecidos, Mario, porque vos sabés que siempre para esta época del año, uno quiera o no quiera, es como que se impone hacer un balance.
Claro.
Y la verdad que nosotros tenemos que ser agradecidos porque estamos trabajando, hemos crecido, porque hemos logrado que en este año tan difícil se hayan podido concretar proyectos importantes como estar acá en la radio.
En la radio.
En una radio que crece, en una radio que suma programas, en una radio que tiene un estudio. Adelante, Ricardo. Está llegando Ricardo, nuestro columnista, nuestro especialista en tango. Así que ya enseguidita vamos a hablar con él. Pero, yo quería terminar con esto, Mario, que es a la hora de hacer un balance
muy positivo con todo lo
feo que ha sido el año 2020. Y no con muchas expectativas de que el 21 sea mucho mejor, me refiero al tema pandemia, al tema salud, pero bueno, por suerte nosotros...
Yo creo que vamos a superar.
Bueno, esperemos que sí, pero por suerte no podemos decir nada en lo que es este tema trabajo, que tenemos que estar agradecidos de
nosotros
de
trabajamos tenerlo. Incansablemente. Porque
sí.
Estamos permanentemente con nuestros periódicos, con el tema de la radio,
periódico, la página web,
manejando lo que es la asociación, que no es nada fácil.
Porque estas cosas cada tanto yo creo que se las tenemos que volver a contar a nuestros oyentes, el público se renueva y a lo mejor siempre hay alguien que se suma por primera vez para escucharlos. Entonces, bueno, si nos estás escuchando por primera vez, te damos la bienvenida a esto que es radioamep.com.ar y a este programa que es Boedo Otra Mirada. Y Boedo Otra Mirada es una idea de Mario Bruno, que Mario es el presidente de AMEP, la Asociación
Metropolitana. ¿Vos la vicepresidente?
Y bueno, Marina Bucio, vicepresidenta. Y esto es...
¿Cómo se dice? ¿Presidente o presidenta?
Yo creo que presidente, ¿no? Por lo menos la Real
Academia... No, tenía esa duda, ¿viste? Que si algunos dicen presidente, presidenta.
Y mira, nosotros como periodistas y tratando de ser observadores de lo que dice la lengua, nuestra lengua, yo me atengo a lo que dice el diccionario de la Real Academia.
Sí.
Y el diccionario de la Real Academia dice que lo correcto es presidente, ¿no?
Por eso.
Entonces, en fin, cada uno, está bueno que cada uno lo diga como quiera. son temas que se pueden hacer polémicos, entonces por ahí es preferible. Este tema que se ha impuesto en estos últimos años del lenguaje inclusivo, el femenino, el masculino, la E, ¿no? Y bueno, yo me sigo ateniendo a lo que dice el diccionario de la Real Academia, que no acepta esos términos.
Bueno, y si nos estás escuchando, queremos decirte que también ya tenemos en el estudio a Ricardo Lopa.
¿Sí?
¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás fuera, Ricardo?
Hace calor, ¿no?
Está hermoso.
Está hermoso, sí.
Es un día especial para
hicimos un viaje tan
para
largo.
Estar acá adentro.
Sí, sí, sí.
Y no venía el colectivo, entonces tuve que venir caminando.
Claro, porque digamos que Ricardo tiene que atravesar toda la ciudad para llegar
todo,
hasta acá.
Todo Castro.
Acá a la vuelta está todo el Castro. Amigo.
A 80 metros prácticamente.
Sí, más o menos.
¿Viste? Uh-huh. Cerquita. Uh-huh.
Bueno. Así que, bueno, con todo el calor del mundo, con este día, es nuestro primer programa de verano.
De verano, claro.
Es nuestro primer programa veraniego.
Pleno verano.
Pleno verano.
Se arrancó el verano.
Sí, sí, sí. Así que esperemos que sea piadoso este verano con nosotros. Siempre estar en Buenos Aires para diciembre, enero y febrero es medio tortuoso. Este año yo calculo que bueno, ya habían dicho, ¿no?, que Mar del Plata espera un 60% de ocupación. Yo creo que va a haber menos, pero bueno, va a ser mucha menos la gente que se va a ir de vacaciones, ¿no?
Así totalmente.
Que no se espera un Buenos Aires.
Aunque ya hay algunos que ya se fueron, ¿eh?
Sí, sí.
Hay conocidos que ya agarraron las valijitas, se fueron.
Algunos se fueron y volvieron.
Y volvieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí. No,
porque está todo caro, ¿no?
Se toma unos días.
Claro, claro. Está caro irse, sí.
Sí, sí, hoy por hoy.
Pero
alquilar.
Siempre aparece alguien, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿Algún familiar que te dice venite a mi casa?
¿Algún amigo que tenga casa en la
vas
costa?
Vas dos días y después te rajas.
Sí, los propietarios generalmente.
Claro, y bueno, claro, claro. Al ser propietario...
Mar del Plata hay muchos propietarios.
Es un gasto menos, ¿no? Es un gasto menos. Mira, te voy a decir, Mario, yo estuve por ahí dando vueltas, googleando, con ganas de irme unos dos días. Digo, no me voy fin de semana, me voy durante la semana, dos o tres días. Y Mar del Plata... cerca de la playa, digamos, un hotel, 3 estrellas, un hotel lindo, no de los caros, tampoco sí. los hoteles pichi, no, un hotel 3 estrellas y tenés que calcular 5.000, 6.000 pesos por noche por persona. Sí, es, ¿no? Mucho.
Es mucho.
Sí, es sí, mucho.
Sí. 5.000 pesos. Sí. Yo que pensaba irme dos días.
35.000 pesos.
Claro, es mucho.
Solo
hotel con desayuno, el desayuno completo, son esos desayunos que por ahí podés pasar de largo el almuerzo.
Sí, sí, sí. O te podés sacar algo para llevarte encima.
Bueno, por ejemplo, yo las veces que me he ido afuera siempre busco hoteles que tengan esos desayunos incluidos.
Esa comodidad, ¿no?
Porque viste que te
y una
brindan...
cartera grande.
Y porque uno se va de vacaciones y quiere que lo tienda.
Una cartera grande para claro. Guardarme, guardo una fruta.
No te querés levantar a la mañana, hacer tu desayuno, que te lo sirvan y está perfecto. Claro, uno quiere descansar, claro, así claro, que...
Pero por 5.000
sí,
pesos.
Pero me parece que está un poco carito, ¿no?
5.000 mangos.
Sí. Enteras, 5 lucardas.
5 lucardas por noche. Sí, esto es Mar del Plata, ¿no?
¿Y vas a ir, Marina, viajás o te quedas?
¿Este año?
Sí.
No, este año no.
No, no la de Chávez, por
no.
favor.
No,
no, porque Marina, a Marina le gusta viajar mucho. De bueno, hecho, hay muchas fotos recorriendo el mundo.
Es una pasión para mí viajar.
Ella recorre el mundo, Marina. Sí,
hasta el año pasado yo venía haciendo un viaje importante por año.
Te fuiste a España,
un mes
¿no?
afuera, España, Alemania. Alemania, Italia, ¿viste? Portugal, Suiza.
Se ve con Turcia.
Hungría.
Se conoce el mundo,
Checa.
Marina.
Sí.
Yo conozco Mar del Plata y de ahí no paso.
No, pero digamos que cada uno, vos,
no,
Mario.
No, he viajado, pero no tanto.
Claro, acá ya estamos haciendo una charla de entre casa.
La última
bueno.
que viajé fue Venezuela. Pero ya
bueno,
hace
Venezuela no conozco.
Es hermoso.
Pero bueno, en fin, son los gustos que se da cada uno. Para mí mi pasión es viajar, conocer, recorrer, visitar museos, conocer ciudades, ver otras formas de vida. Comparás, aunque no quieras, comparás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en algunos casos decís, pucha, lo nuestro, estamos bien a nivel... A ver, la comparación sale sola, aunque no quieras, ¿no?
A mí lo porque que me vos... pasa es que yo no viajo porque, sinceramente, vivo en una casa muy grande.
No, además vos todavía tenés un hijo pequeño. Yo,
claro, no, y antes tenía el perrito.
Claro, claro.
No se lo podía dejar a nadie, entonces...
Yo estoy en una altura de mi vida que digo, bueno, mis hijos ya volaron, cada uno tiene su vida hecha. Cada uno su casa, y entonces, bueno, a esta altura puedo hacerlo. Pero no, Mario, no. Mira, volviendo a tu pregunta, este año no
viajas.
Si estuviera la famosa vacuna, que todavía no está, a pesar de que está
hoy
llegando.
Llegó, hoy llegó, me parece. Hoy
pero
llegó.
Hoy llegó cuántas, Mario.
Y bueno,
somos más de 40
no muchas,
millones.
No muchas personas.
Rutinariamente, todas las semanas.
¿Y a quién piensa
hoy vacunar? Vinieron 23.000 para la ciudad. Somos 3 millones.
300.000
A ver, que no nos engrupan tampoco, ¿no?
No, pero es un. primer puntapié inicial, ¿no?
Bueno, vamos a ver cuándo viene el segundo y ahí hablaremos.
Lo importante es que sea efectiva la vacuna.
Y que sea efectiva. Eso,
¿no? Porque los 23.000 primero, si no es efectivo.
Primero ni segundo, sino que tenga efectividad.
Claro. No, más allá de, bueno, suponiendo que tengamos la vacuna, el tema es que estamos atravesando una crisis económica tan grande y el valor...
El euro, que como
claro, porque
pesos.
De pronto para uno irse de afuera sigue siendo lo mismo. Claro. Si el año pasado gastaba $5,000, hoy vas a seguir gastando $5,000.
Exacto.
Pero yo ya no puedo acceder a $5,000.
Mirá vos.
Y a lo mejor el año pasado sí. Entonces,
qué mal que estamos, ¿no?
Y bueno, es lo que nos toca vivir.
Es la situación, pero bueno.
Es lo que nos toca vivir.
Y Ricardo, que es un pibe, ¿pensás viajar vos, Ricardo? ¿Juega al tenis, hace gimnasia?
Yo tengo el mismo hobby que Marina. Yo he viajado bastante.
Es cierto. Lo hemos visto por foto, Ricardo, por recorrer todo el mundo prácticamente.
Igual que Marina. Estuve viajando los últimos 4 años, tres viajes grandes al viejo continente.
Al viejo continente.
Y uno por acá, no me acuerdo dónde fui, pero ya...
Claro.
Pero esperé el momento oportuno para hacer todo.
Claro, claro.
Como vos decís.
Claro.
Pero bueno, hay que seguir...
Y bueno, será más adelante, no hay que renunciar a la idea, si no se puede ahora.
Y esperando que pase todo
hay
esto.
Hay mucho, mucho por conocer, yo por lo menos, y supongo que todo el mundo tiene algo por conocer en el interior de nuestro país.
Sí.
Entonces, si no se puede ir afuera, bueno... El interior es muy lindo, es muy lindo. Bueno, recomendamos el programa de Luis que hace...
También, que él sí recorre el mundo entero.
Él con su programa, bueno, no, pero a través del programa uno viaja con esto del imaginación, esto que es volar con la imaginación que nos brinda la radio.
Es un programa muy bueno, muy escuchado,
martes,
Luis.
Los martes,
se aprende
los martes
mucho,
a las 20,
es un programa
¿no
cultural
cierto?
También, ¿no, Luis?
Los martes a las 20 es una mezcla de tema de turismo, de viajes, de vinos, de comida, de cultura en general. Así que ahí se puede viajar, ¿ves? Escuchando el programa de Luis Ortiz.
Los martes a las 15:30, ¿qué hay?
Y los martes a las 15:30, este martes, Ricardo, ¿sabés que hubo a las 15:30? Hubo corte de luz. Este martes
no,
fue terrible.
Bueno, pero no todos los martes.
Martes la mitad de la ciudad se quedó sin luz. Y si no hay corte de luz, está recorriendo Buenos Aires. Recorriendo Buenos Aires.
¿Bajo la dirección de quién?
Ahí estoy
Marina
yo,
Bucio.
Marina Bucio, recorriendo
Marina
Buenos Aires.
Nosotros a veces nos reímos, ¿no? Porque hacemos periódico. Marina tiene su periódico, yo tengo el mío. Hacemos de cadete, repartimos, cobramos,
todo,
entregamos.
Todo.
Y a Marina le pasa lo mismo con el programa de ella.
Claro.
Ella hace la producción,
sí.
Es la directora de su mismo programa.
Mira, ojo
de su
que
programa.
Vamos a contarle a la gente. Hoy que es un programa especial, así medio descontracturado, bueno, como todos nuestros últimos programas.
No hay nada preparado.
Pero está bueno que le contemos a la gente cómo se hace un programa así. Porque atrás de esta hora,
hay toda una producción.
Hora y media, que estamos al aire compartiendo este espacio, bueno, hay que buscar los temas, hay que buscar el contenido, hay que buscar la música, hay que grabar algo, ¿no es cierto? Hay que hacer un resumen de qué se va a hablar. Bueno, entonces hay todo un trabajo atrás. Y hacer el periódico es lo mismo.
Es cierto.
¿No?
Es muy lindo, aparte.
Es muy lindo, para mí es una pasión.
Pero hacemos de todo, ¿viste? Entregamos, cobramos, repartimos, armamos, escribimos, sacamos fotos.
Lo importante es cobrar, ¿no?
Es lo más difícil. Eso
pero
es lo más difícil.
Tiene razón Ricardo. Lo importante es cobrar.
Viste, con los amigos somos, con los comerciantes somos amigos, pero cuando llega el momento de cobrarles,
cuesta,
no somos
cuesta.
Tan amigos.
Y, bueno, y hay momentos y momentos también.
Y hay momentos en que una, hablo de mí, una sale con las zapatillas y los jeans y los diarios a repartir.
Diario,
y es cadete y canillita. Es canillita. Y en otro momento te tenés que poner los tacos y producir y maquillar y ir a hablar con un empresario para venderle.
Te ponés en Florencio Sánchez.
Claro, canillita. Pero y en el medio todo, ¿no? El cadete, el director, el fotógrafo, el periodista, el cronista, tú como vos dijiste.
Los cadetes tiene Mario.
Así que es todo un mundo.
¿Varios cadetes tengo, Ricardo?
Buenos cadetes.
Ah, buenos cadetes,
buenos
sí,
cadetes.
Eso sí. No, porque Ricardo los conoce a todos, ¿viste? Ya de tantos años de trabajo.
Así que, bueno, me encanta esto de este programa tan navideño. Así que...
Es como si estamos... En el café, falta que se acerque Luis acá a la mesa.
¿Te parece
que
vayamos
Luis a
mira,
la mesa.
Hoy está programado todos temas que tienen que ver con la Navidad. Así que, Gaby, si te parece, vamos a otro tema navideño. A ver qué tenemos.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. El soldado vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad.
Bueno, muy bien.
Bueno, acá estábamos, ustedes tendrían que ver. Ya vamos a tener camarita dentro de pronto.
Sí, a partir del 4 de enero, ¿no? 4 de enero,
¿sí?
Ya debutamos con cámara,
bien,
en vivo.
Desde
así que,
el 4
Marina,
de enero vas a poder...
Ricardo, hay que empezar a peinarse.
Hay que empezar a peinarse.
Si no,
me corté el cabello. Me contaron, va.
Ah, ahora vamos a grabar.
Yo que estoy todo...
Mira, ahora vamos a poner algo de vivo, por lo menos para salir por Facebook. Pero desde el 4 de enero, entonces, vamos a salir, además de escucharnos, nos vas a poder ver, vamos a ¿cierto? Tener nuestras cámaras. ¡Qué radio, Mario!
Lamentablemente van a poder vernos.
Van a poder vernos. No, vos qué decís, Ricardo, que se van a desilusionar.
A vos no.
No, que vos decís que
mirá,
se van a desilusionar.
A mí me gustaría... A mí me gustaría que todo eso, esa nueva tecnología que entiende mucho de esto, es Luis Ortiz, que nos pueda explicar de qué se trata, que él, mejor que él no lo va a explicar nadie.
Bueno, a
tema
ver,
radio.
Luis es uno de los directivos.
Es uno de los directivos de radio,
de Radio
Luis.
Med, y justamente
hacemos
está
un equipazo,
visitando, no está
un
en el
buen
estudio,
equipo de trabajo.
Pero está la parte de los controles, junto a nuestro operador, Gabriel.
A ver, me gustaría preguntarle a Luis qué proyectos hay para el 2021.
¿Qué va a pasar el 4 de enero? A ver, Luis, contanos. Hola, hola.
Bueno, a partir del 4 de enero, Radio AMEP empieza a transmitir no solo con streaming de audio, sino también de video. Lo que va a significar también un cambio en nuestra app.
Claro.
Quienes ingresen a la página web de Radio AMEP van a encontrar, además del reproductor de audio que tenemos hoy, una pantallita a la que van a poder darle play también y van a ver en vivo lo que está sucediendo en la radio. Y lo mismo va a pasar en la app. Dentro de unos pocos días va a haber una nueva app disponible para bajar desde Play Store y en esa app van a poder elegir si quieren escuchar la radio o si además quieren verlos. Todo eso va a ser a partir del 4 de enero.
Qué bueno, la qué bueno,
que sí,
qué
importante,
bueno.
¿No? Bueno, la gente no sabe, pero detrás de, bueno, no sé si hay cámara, pero hay mucha gente trabajando con este proyecto y, por ejemplo, le lleva horas de trabajo a...
A Gabriel.
A Gabriel, ¿no? Con
sí.
El tema este, que no es nada fácil. A él y a todos los operadores.
Acá uno...
Porque a veces por ahí te están escuchando, ¿viste? Y piensan que es muy fácil escucharte.
Sí, no.
Pero
no,
hay un trabajo, hay un trabajo.
Hay toda una tarea atrás. Así que, bueno, entonces, Luis, la gente va a poder desde su compu o desde su celular vernos.
Vernos y escucharnos, exactamente.
Qué bueno.
Digamos, como si fuera un pequeño... No un canal de televisión, porque esto ya sería demasiado
claro.
Pretencioso, pero sí van a poder ver lo que está pasando en el estudio.
Encima claro. Tenemos cámara HD, ¿no, Luis?
Así es.
Digo,
sí,
por las
de
arrugas.
Formas,
sí, me voy maquillando.
Se adapta al ancho de banda de que tenga quien nos esté escuchando.
De quien reciba.
Porque si haces una transmisión demasiado alta en cuanto a definición y calidad, puede ser que quien tenga un ancho de banda pequeño vea pixelado, se le corte y no llegue a... tener la programación, a captar la programación fluida.
Y todo ese material lo vamos a estar subiendo a la página web, ¿no? De AMEP.
Bueno, AMEP. Ese es un tema que estamos viendo todavía en cuanto a
bueno,
capacidad.
Bueno,
debe ser muy pesado, ¿no? La capacidad, claro.
No, sí. La idea es que... Bueno, son pasitos que vamos dando, ¿no?
Sí,
ni cierto nos parece...
un canal de YouTube que ya vamos a empezar a promocionar la semana que viene.
Ah, es cierto. Claro, eso también. Va a haber un canal de la radio.
Todos los programas van a estar en el canal de YouTube.
Qué bueno,
de radio
qué bueno. AMEP. Qué lindo.
Yo me acuerdo, Luis, cuando en enero, febrero, tuvimos acá las primeras reuniones para a ver si arrancaba la radio. Y de pronto, en el mes de agosto, se hizo realidad.
Cuando en este lugar había ventanas.
Es cierto.
Claro, claro. Bueno, la
todavía
gente va a poder
nos está faltando la placa de Sandro acá en el estudio.
¿Qué está faltando?
Y vamos a poner una plaquita de Sandro, ¿te acordás,
Luis? Ya va a llegar, ya va a llegar.
Sí, lo que pasa, eso de... A ver, esa parte depende de volver un poco a la posibilidad de hacer algún tipo de acto.
Claro.
La idea que gentilmente ofreció AMEP en su momento fue hacer, poner una placa que bautice el estudio como...
Bautizar
como,
el estudio.
Como Roberto Sánchez o como Excalibur.
Excalibur.
Que era, el nombre original de la productora de Sandro. Pero bueno, la pandemia y todo lo que sucedió después nos impidió poder hacer una ceremonia de inauguración, de apertura, como lo hubiéramos soñado.
Pero lo vamos a hacer.
Desde el primer día, pero ya va a llegar.
Pero qué alegría
ya
trabajar acá en este estudio. Estar en el Castillo Sandro,
claro.
Porque la verdad que es mágico.
Bueno, pero yo decía,
yo siento una vibración
que...
muy, muy linda cuando estoy acá, ¿es
sí,
cierto?
Sí, 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 hay buena onda y eso
hay
se nota.
Hay muy buena onda, sí.
Pero fíjate que de pronto en agosto pudimos comenzar a salir al aire y este es un estudio uno que ha pasado ya por algunas radios. Vos lo habrás visto también, Luis, vos, Gabriel, lo tenés que haber visto. Estudios chiquitos, ¿no? Sobre todo en este tipo de radio, que no somos las grandes radios. Y de pronto acá tenemos un estudio que
es... Y este estudio, sí, creo que fue diseñado por Sandro, ¿no? Por Roberto, Luis...
No te escuché que...
El estudio este fue diseñado por Roberto, ¿no?
Todo el edificio fue diseñado por Sandro.
Claro.
O sea que es un placer, es un honor estar acá sabiendo que esto lo diseñó Roberto Sandro.
Porque contemos una vez más, que esto lo hemos dicho ya varias veces, Sandro tenía en mente hacer en este castillo un estudio de grabación.
Una visión que le vino en una noche de luna llena, según dicen.
Así fue eso.
En realidad tenía las ganas de hacer el estudio.
Sí.
Y como lo hemos contado alguna otra vez, creo.
Ya lo
también,
hemos contado. Pero el público se renueva, Luis.
No, está bien. Bueno, la cuestión es que pasó por acá, vio el lugar y dijo que se imaginaba un castillo acá. Y bueno, el señor se compró tableros de dibujo, dibujó castillos hasta que encontró el que le gustaba. Y bueno, así fue que lo dibujó, lo diseñó
y lo concretó.
Hubo que hacer lo que había imaginado.
Claro. Claro, y acá estamos en el castillo,
es cierto. Acá estamos.
Con esto que parecía mentira hace un año, pero acá tenemos a Radio AMEP funcionando y ahora se vienen las cámaras, Ahora se viene.
Hay que decir que Luis es muy exitoso.
Sí, sí,
y
sí.
Tiene muy, muy buena visión y que también nos ayuda un montón, Luis.
Sí, bueno, por eso esto crece, ¿no?
Va creciendo.
Porque hay buena onda, hay buena interacción.
Es un buen equipo de trabajo.
Hay buen equipo de trabajo, eso es lo importante.
Mirá, lo tenemos, ¿no?, a Ricardo acá sentado, que es columnista de...
Ricardo hoy nos va a hablar de Discépolo, ¿era hoy?
Sí, de Enrique Santos Discépolo.
Enrique Santos Discépolo, que...
Y Luis,
que
¿pensás viajar este año? ¿Te quedás?
No, este año...
Este año no viajás.
Este año es tan complicado.
Pero vos sí recorriste el mundo, ¿o no?
No tanto. No tanto como el mundo, no.
Bueno, pero la ruta del vino sí.
Pero son pasitos, ¿no?
La ruta del vino más o menos la tengo recorrida. Sí, pero no, este no es un año como para...
Este no es un año, es muy difícil, por todos estos temas que dijimos.
Y más allá de eso, aunque la situación, todo lo que vos dijiste es cierto, Marina, pero aunque la situación no fuera esa, fíjate que, por ejemplo, Uruguay cerró sus fronteras. Mm. Si quisieras ir a Uruguay, hoy no podés.
No se puede.
Y como Uruguay, muchos países, se puede viajar... A Chile.
Bueno, mira, un comentario de entre casa, pero ya que estamos en esta reunión de amigos. Te cuento. Hoy pasamos Navidad con mi familia y va a venir un amigo, que es un muchacho uruguayo, que está acá en Buenos Aires y no puede volver a Uruguay.
¿Viste?
No puede volver. Entonces está solo acá en Buenos Aires y bueno, no vas a pasar Navidad solo, venite.
Una de las noticias de la semana pasada fue que, como el cierre de fronteras se anunció unos días antes, desde hace mucho que no pasaba, colapsó el aeropuerto de Uruguay. La cantidad de vuelos charter que salieron de Buenos Aires,
claro,
para llegar antes de que cierren la frontera.
Claro, tal cual. Y algunos han tenido que quedar, ¿no?
Sí, sí.
A ver cómo estamos, Mario, con la hora.
Vamos bien.
Las 4:04.
Hoy es un día especial. Estamos hablando con Luis. Sí, sí. Ahora vamos a hablar con Gabriel un poquito. Le vamos a preguntar si viaja o no viaja.
A ver.
¿Viajás, Gabriel?
¿Te vas, Gabriel? ¿Te vas de vacaciones?
No nos abandones, por favor, que nosotros vamos a seguir.
No, yo a fin de año no me voy. Yo de vacaciones no me voy.
No.
Me voy en fin de año.
Ajá.
O sea que el 31 yo acá los voy a abandonar.
¿Y dónde vas?
Voy a Chascomús.
Bueno.
A Chascomús. Con
la familia durante 3 días, a pasar fin de año, lejos de la ciudad.
¿Tenés familia en Chascomús?
No, tengo unos amigos.
Ajá.
Bueno.
Y vamos a ver si nos podemos juntar, cómo está la situación.
Qué lindo.
Y en todo caso, si no, nos quedaremos en las cabañas, tranquilos, claro, nosotros tres, la burbuja.
Qué lindo pasar fin de año con amigos, ¿no?
Sí.
Fin de año se presta más, sí. Sí, por ahí Navidad es más familiero y fin de año es más de amigos.
Exactamente.
Así que, bueno, qué lindo plan, qué lindo proyecto. A ver, ¿te parece que sigamos sumando un poco de clima navideño?
¿Tenemos algún tema?
Tenemos más temas de Navidad y después sí nos internamos en el mundo de Ricardo Lopa.
Bueno.
¿Sí? Dale, vamos a otro tema de Navidad.
No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un tulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba y Gaspar en lugar de una bici me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír si me da por llorar? Corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quién paga, quién cobra, quién hace vudú, quién satura el cubo de basura de tu cotillón.
San José se enfadó con el padre del niño Jesús. Para ti escribí este solfado redí, te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel. Satanás es un capo llevando el compás, infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad,
no es verdad,
no es verdad,
no es verdad,
no es verdad.
Y así pasó aquí en Boedo Otra Mirada, las voces de Serrat y Sabina con la canción de
¿qué
Navidad?
Temazo, ¿eh?
Temazo, temazo, grandes tipos, Serrat y Sabina. Bueno.
Marina, antes de arrancar con Ricardo.
Sí.
Porque Ricardo nos acompaña hasta el final del programa,
sí,
así que tiempo.
Sí, ya
está
un,
con nosotros,
uno más,
es uno
más de Boedo Otra Mirada.
Yo la verdad que quiero mandar un saludo a Verónica Bertaza y a la doctora María Pía Lombardi, que tuvieron la gentileza de invitarme.
¿Me vas a contar después?
Sí, te voy a contar. A su programa tu mejor versión.
Que fue ayer.
Ayer, muy buen programa, a la gente le gusta mucho. Y bueno, viste cómo soy yo, ellas tiran las cartas. Le dije, tirame las cartas a mí. Le pregunté sobre AMEP y me dijo que el próximo año viene muy bien, muy bien. Así que estoy contento. Espero que sea así. Yo igual esperemos, le voy a decir a ella que te tire las cartas a vos también.
Bueno, ya vendré hecho, un miércoles yo, a que me tire las cartas. Sí, 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 ya lo haremos, ya lo haremos. Ya me vas a contar un poquito más en detalle cómo te fue con esa bueno. participación en el programa de las
y
chicas.
Y esa tirada de cartas salió en vivo.
Bueno, bueno, bueno. Ahora me lo contás, pero... vamos a escucharlo a Ricardo, vamos, Ricardo Ricardito. Lopa, profesor, periodista, docente, bueno, abogado, jurisconsulto, mancha papeles. ¿Quién decía mancha papeles?
Un programa altavista.
Pepe Biondi.
Pepe Biondi. Bueno, yo no lo veía, era muy chiquito.
Sí, sí, no, yo me dechaba.
Además, qué lindo tenerlo a Ricardo sentado al lado nuestro, porque se aprende un montón de Ricardo. Me sabe
sí,
muchísimo.
Es cierto, es cierto.
Bueno.
¿De qué nos vas a hablar hoy? A ver.
Yo tenía preparado, yo preparo con tiempo los temas. Tenía preparado un tema para el día de hoy. Y ayer me acordé que el 27... El 23 de diciembre de 1951 falleció Enrique Santo Discépolo.
Discépolo.
Entonces dije, no, ¿de qué voy a hablar? Y me parece una falta, un despropósito no hablar de Discépolo un día como hoy.
Claro.
Que ayer se cumplió el aniversario y bueno, y hoy hablaría, trataré de hablar un poco de él. Todo el conocimiento que tengo acumulado en mi pequeña mente me dice que nació en la calle Paso, en Balvanera, Paso 113. Parece una premonición, ¿no? El 113 de Discépolo. ¿Por qué? Porque muy chiquito, a los 2 años, fallece la mamá y a los 5 años de él,
sí,
fallece su papá.
Ah.
Él había nacido el 27 de marzo de 1901.
Junto y con el siglo casi.
Estaba la generación del 80, calcular.
Claro.
Estaba el presidente Roca, que terminó el mandato en 1904.
Bueno, pero la ideología de Discépolo no era...
Se va acomodando de a poco.
Claro, claro.
Cuando él queda huérfano de papá y mamá,
sí,
tiene una... Tiene una tía y un hermano mayor, Armando, que le llevaba 14 años.
Ah, 14.
Estaba la opción de ir a vivir con la tía, que se había casado con un señor acaudalado en el barrio norte y, o con el hermano que vivía en Parque de los Patricios. Va a vivir primero con la tía.
Sí.
Y este señor acaudalado, no le, ya empezaba a surgir la inquietud social de Enrique,
claro,
Santo Discépolo.
Claro.
¿Por qué? Porque tenía, los, tenía criados y los criados los hacía dormir en el sótano. Y no, esto no lo soportaba
no
Enrique,
lo soportaba.
Que era muy jovencito, muy jovenzuelo. Entonces se va, habla con el hermano Armando y se va a vivir a Parque Los Patricios.
Con el hermano.
En
sí.
La, va a vivir un tiempo prolongado en Parque Patricios, en la calle La Rioja, o Rioja, que en aquella época, tirando para el lado de Chiclana.
Ajá.
No digo la numeración porque cambió con el tiempo la numeración.
Claro.
Y ahí ve, tiene otras, gente con otras inquietudes, otra sociedad, y se vincula a los artistas del pueblo. Los artistas del pueblo era un grupo vanguardista que estaban, residían en el cuarto, los locos del cuarto piso, en la calle de La Rioja y el pasaje Garro, La Rioja 1861. Eran aguafuertistas dirigidos por Facio Heberger, y ahí estaban Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto, Abraham Vigo, Juan Palazzo, Agustín Ringanelli. Y estos señores trataban de, tomaban la cultura, la escritura, la escultura, la pintura como una herramienta para la transformación social.
Claro.
Y estos hombres fueron los proto-boedenses. De ahí emigraron todos para el grupo Boedo, que se crea a posteriori de esto. Estamos hablando del año 20. El grupo Boedo se crea en el año 24. Fueron los antecedentes inmediatos del grupo Boedo. Y bueno, Enrique va creciendo con esta gente y ya va tomando una conciencia social distinta, como vos
sí,
me decías, Marina,
sí.
distinta a la de su tío, pongámosle,
claro.
o de su tía. Y también está sujeto también a la, al padre Padrone, que era como el hermano mayor en Italia. Se tiene mucha ascendencia como un padre. Y estaba sujeto a la... un poco tiránicamente a los deseos de su hermano. Pero él va creciendo y empieza la necesidad de satisfacer su... de expresarse. Y como nosotros creemos que se expresa con los tangos, pero generalmente él empezó a expresarse con algunas obras de grotescas.
Sí,
el grotesco es a través de, la, de un drama, o a través de algo cómico, da a conocer un drama.
Sí.
Siguiendo a Pirandello. Y hace un par de obras en el año 22, 21. Pase lo cabo, que habla de una reyerta conyugal. Los duendes. Tiene esa inquietud. Lo hace con un anarquista, Mario Folco, buscado por la policía, que se había cambiado el apellido. Y está en ese ambiente. Y en ese ambiente va un día a hablar con su compañero, de Mario Folco. Y le dice, mira, hay una obra de Chekhov que un cochero de plaza en San Petersburgo, muy interesante, que perdió el trabajo, perdió la clientela porque la aparición del auto a motor,
ajá.
el auto a motor, le quitó los clientes que llevaba en el carruaje con su caballo Mateo.
Ajá.
Con su caballo Mateo.
Ah.
Y en Mateo hay una parte en el cual se ve un poco la figura de el influjo de Enrique Santo Discépolo. Se ve el influjo cuando dice, cuando el que manejaba a Mateo era Don Miguel, y el ayudante le dice, Severino le dice, hay que transar, si no vamos a reventar. Pero la obra aparece recién en el año 23. Sí. Solamente con el nombre de Armando Discépolo. Se dice, muchos autores, que Armando se inspiró en Enrique. Como era muy mayor, le dio el nombre. Otros autores dicen que la obra pertenece a ambos. La cuestión que apareció y quedó grabada con el nombre de Armando Discépolo, no con el de Enrique Discépolo.
Claro.
Después viene los tangos sociales de Discépolo. En el año 26, que va a Chacher.
Claro.
que va a Chachel el año 26, el año 30, el año 30, Gira Gira.
Ajá,
cuando
sí.
La suerte que Grela fallando y fallando, te largue pa. Y él justamente Cambalache el año 34.
Claro, claro, toda esa época sí.
Claro, pero ¿qué demuestra, DJ? La cuestión social, porque estamos en la época de la década infame.
La década infame.
Que comienza en el 30 y va a terminar allá en el 43. Una década que duró 13 años. Algo raro.
Sí, bueno, se la denominó.
¿Por qué Discépolo va cambiando? Va cambiando según la cuestión social, como vaya cambiando.
Claro. Él fue muy muy allegado, muy amigo de Evita.
Evita y de Perón.
Claro, de los dos, sí.
De Perón. Bueno, hablando de eso, ya en los últimos años... En el año 48, él vive hasta el 51, ya no hace cuestiones de protesta. O sea, él era el protestón del siglo XX. Canciones de protesta de aquella época.
Claro, con estos de tangos. Protesta de esa época.
Y, por ejemplo, el tango, el café, el último café es de Cátulo Castillo. Si no, el tango que se refiere al café... Se está refiriendo a otro estilo, otra manera de vivir, un tango nostálgico, un tango querendón, familiero, no un tango protestón. Y vos hablabas que él estaba muy ligado al gobierno peronista.
Sí, sí.
Bueno, ligado al gobierno peronista, lo llaman para hacer una audición. Pienso y digo lo que pienso. Ajá. La campaña electoral, le hace la campaña electoral a Juan Domingo Perón en 1951. Vos sabés que antes el gobierno duraba 6 años, la presidencia.
Sí, después se pasó a 4.
Del 46 al 52, y del 52 al 58. Pero las elecciones eran un año antes. Y las elecciones fueron el 8 de noviembre del 51.
Ajá.
Y la campaña... importante, Perón lo reconoce, que me hizo ganar las elecciones, fueron dos cosas: la reelección de Perón, Evita con el voto femenino,
claro,
y Enrique Santos Discépolo con la audición Pienso y digo lo que pienso. En esta audición él le hablaba a la contra, a Mordisquito, dice, pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Le hablaba a la contra. O sea, una campaña proselitista a favor del peronismo. Y hablaba a la contra y le decía, te quejás porque no hay té de Ceilán. No hay té de Ceilán. Antes no había... Miraban la nata por los anteojos. No se le acercaban nunca a la leche. Ahora va con la vaca atada al colegio. Y eso no le cayó muy bien a los amigos de él y a la oposición. Y le entraron a dejarlo aparte a Discépolo, a ignorarlo. Él tenía dos tipos de amigos. Los del tango, que eran Hugo del Carril, Aníbal Troilo, Nelly Omar.
Sí.
Eran peronistas, Cátulo Castillo. Y los del teatro. Los del teatro, que eran la mayoría, eran antiperonistas.
Ah, mira.
Y estos últimos, que eran muy amigos de él, él también era hombre del teatro. Lo entraron a ignorar, cuando lo veían cruzaban la calle.
Ah, qué feo.
Aparentemente se tomaron represalia cuando hacían un evento, algún almuerzo, alguna cena, que le compraban todas las localidades.
Para dejarle
todo vacío el teatro, o el almuerzo o la cena. Y eso fue minando su salud mental, sobre todo. Y de a poco se fue muriendo. No puedo dejar de pasar, decir que tuvo una relación afectiva muy importante. Su señora era Tania.
Tania, sí.
Pero tuvo un pequeño veranito en México con una señorita, Díaz de Vivar.
Ajá.
Raquel Díaz de Vivar.
Díaz de Vivar.
No, Díaz de León. Raquel Díaz de León. Eso por no leer, ¿viste? Raquel Díaz
porque
de León.
Porque nos está contando todo de memoria, Ricardo.
Raquel Díaz, no lee nada. Raquel
eso
Díaz de León.
Escucho atentamente porque la verdad que...
Raquel Díaz de León, y con el cual tuvo un hijo.
Ah, allá en México.
En México. Ajá. Y él estaba viviendo en México
¿Y lo reconoció?
Y pone como padrinos a... El chico se llamó Enrique Luis. Enrique por él y Luis por Luis Andrini.
Ah.
Luis Andrini andaba por allá en una pareja con Tita Merelo.
Con Tita Merelo.
Y vos me decías si lo reconoció. No, en aquella época no lo reconoció.
Ajá.
El chico ya, señor mayor, vino a Buenos Aires, hizo un ADN. Bueno, le salió muy negativo, pero es voz populi que el hijo era de él. Y él no venía, lo fue Tania a buscar allá. Y bueno, y se lo trajo. Era brava Tania.
Ajá.
Y bueno, y como dije yo, Enrique fue perdiendo las ganas de vivir.
Claro, claro.
Él vivía en Callao 765. Es como la vida de él, va decreciendo. 765, decía.
Mira qué simbología, ¿no?
Qué simbología. Y además, se había venido tan flaco. Ya era de por sí, era delgado.
Era muy delgado, muy delgado.
Y se iba adelgazando. Y dicen, las inyecciones me las daban sobre todo, que no había lugar para darme. Y fallece un 23 de diciembre de 1951. Después que Mansi le hace un tango, dice Polín, en el mismo año 51. Lo paradójico es que Mansi muere un 3 de mayo de ese año y dice Polín perdura hasta el 23 de diciembre de ese mismo año.
Ah.
Y ahora, si Gabriel está tan amable,
vamos a escuchar eso.
Vamos a escuchar el tango de Chepolín.
Ahí está.
Troilo cantando el gran Raúl Verón.
Muy bien.
Adelante, Gabriel, por favor.
Media luna y una mujer absurda que come en un rincón. Tu mundo está sangrando y en la luna el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca ni del alma manchada con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo, dice Polín, conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz y al son de cada tango te presiento con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon. Sonrisa entristecida que florece en versos y en canción. La gente se me arriba con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena, aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta y abraza bajo el fondo, muñeco de acerrín. No ves que están bailando, no
ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo, dice Poli.
A la vuelta, sí.
Qué lujo escuchar todo esto, qué lujo escuchar las historias de Ricardo López.
Viste cómo sabe, yo por eso digo, es una computadora, Ricardo.
Sí, no, no, pero...
Es nuestra computadora.
Particularmente, bueno, siempre me gustan escuchar estas columnas, pero qué sé yo, Digépolo es un tipo que uno quiere, o sea, tanto, claro, que admira tanto.
¿Te acordás que yo había comentado recién que había quedado huérfano de papá y mamá?
Sí, sí, sí.
Tenía, él contaba que tenía un globo terráqueo,
sí,
en la casa y agarró un manto negro y lo tapó.
Ah.
Tapó por la desgracia de la familia.
Que está bien, qué gesto, ¿no?
Y después,
¿no?,
contaba que se iba, él iba al colegio al normal que está en la calle de Alsina.
Sí, debe ser él. Bueno, sí, sí, sí.
El normal,
sí,
que está en la calle,
sí,
Alsina.
No recuerdo qué número es, pero sí.
Y en vez de ir a la escuela, compraba bizcochitos. Bizcochitos fue el primer tango que hizo. Que
bizcochitos.
Hizo, justamente. Ah, se me vino a la memoria. El primer tango que hace Discépolo. Es un tango instrumental. Se compraba bizcochito y se iba a la librería que estaba a la otra cuadra del colegio. Y se quedaba con el librero hablando del libro.
Y comiendo los bizcochitos.
Comiendo bizcochitos y dejando la escuela.
Y no iba al colegio.
No iba al colegio.
Qué personaje, ¿no? Y qué vigencia algunas letras, como, bueno, quizá Cambalache sea lo más difundido, lo más popular. Cambalache se aplica a todas las épocas. A partir de que él lo escribió.
Bueno, tiene un antecedente.
El mundo fue y será una porquería. Es
qué letra, ¿no?
En aquel momento y
sí,
ahora.
Hubo un antecedente. Al mundo le falta un tornillo de Enrique
Santos. Al mundo
Santos,
le falta un tornillo de que venga un mecánico para poner, don Carlos. Así era, ¿no?
Así lo hacen arreglar.
Para... Claro, claro. No, no, realmente unas composiciones fabulosas. Esto yo le he dicho muchas veces y lo repito una vez más. Nuestros poetas del tango, las letras del tango, eso es literatura con mayúsculas. Muchas veces la gente no presta atención a las letras y esas poesías, esas composiciones, realmente son...
En la vida al 2x4,
claro.
¿No, Mario?
Sí, exacto. Sí, sí.
La vida al 2x4.
Sí, es así, es así.
A veces es muy cruel la vida al 2x4. A veces.
Claro, y dentro de las letras de tango, claro, uno puede hacer, quiero decirlo, puede encasillar, estaría mal dicho, pero Discépolo a lo mejor era el de más compromiso social, el de la crítica social.
Sí, sí.
A lo mejor tenemos a Cadícamo, que es más el barrio.
Y abarca más temas.
Claro,
tiene,
claro,
más temas, claro, compuestos.
Sentimiento también.
Discépolo,
¿no?,
no tiene tantos temas.
Claro, pero cambio, cada uno como que tiene una matriz.
Cadícamo,
¿no?,
vivió muchos años, muchas épocas distintas.
Claro, sí.
Calculá,
sí,
que vivió un siglo, todo el siglo anterior.
Y sí, sí. O sea, pero digamos que sus composiciones que más trascendieron, sí, fueron en la década del 20 y del 30, ¿no?
Sí, el 30, 40, tuvo varias. ¿No?
Sí, sí, sí,
sí. Cobian, sí, sí.
Y más interesante que todas esas historias, Ricardo las cuenta de memoria. Es increíble.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pero bueno.
Y lo que es el tango para nosotros, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, en mi programa que hablábamos hace un ratito, Recorriendo Buenos Aires, que de paso lo vendo los días martes a las 15:30, en Recorriendo Buenos Aires, yo siempre pongo algún tango. Trato que tenga que ver con...
Perdón, ¿le pedís permiso a Ricardo?
¿Eh? No,
es exclusivo,
pero bueno,
Ricardo.
Vos sabés que así de paso voy comentando, sí, un poquito de mi programa. Yo pongo mucha música, pero
es
siempre
cierto.
Pongo un tango,
sí, sí,
un tema de Sui Generis y algún tema setentoso.
Porque Sui Generis, ¿no?, nació en Caballito, por eso, ¿no?
Sui Generis nació en Caballito, claro.
Contá un poco, ¿dónde nació?
Y bueno, los dos, tanto Charlie como Nito, los dos fueron vecinos de Caballito. Ahora ya no lo son.
No, claro.
Pero no, claro. O sea, no, podrían haber permanecido, pero no. Nito Mestre vivió en Rivadavia al 6000. Rivadavia al 6000, Rivadavia y la calle Viedma. Y Charlie vivía en José María Moreno, entre Rivadavia y Rosario.
Ahí está Charlie.
Ahí Charlie está llamando. Ahora está en la Avenida Las Heras, Charlie García, la familia García Moreno. Vivía en...
García Moreno, muy conocida.
Sí, sí, sí. Bueno, y la familia Mestre en Caballito también era muy conocida, porque si bien ahora la figura conocida es Nito Mestre...
Pero Nito sigue viviendo en Caballito, ¿no?
Sí. No. Pero mi papá siempre me hablaba de la fama que tenía el doctor Mestre.
Hay un político en Córdoba.
En Córdoba, sí, 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 pero no tiene nada que ver. Pero el doctor Mestre, que era el papá de Nito, era de un cirujano de prestigio.
Ah, mirá vos.
Y los dos iban al mismo colegio, al Damaso Centeno.
¿Qué está por Rivadavia?
El Damaso Centeno está sobre Rivadavia, entre Cachimayo y Emilio Mitre. Y en ese colegio se conocieron, te voy a decir que de casualidad, porque los dos sabían de la existencia del otro, pero uno iba al turno mañana y el otro iba al turno tarde. Los dos sabían que existía alguien en el otro turno que era que tenía una bandita de música, porque cada uno tenía su banda de música. Y un día que tienen que hacer un evento escolar, se encuentran los chicos del turno mañana y los del turno tarde, y ahí se conocen.
Y ahí se armó el...
Ahí se conocen. Y empiezan, los dos tenían cada uno su banda.
Sí, sí, sí.
Estas bandas se disuelven, se juntan, ¿sabes dónde? Con otros compañeros en el Greco.
Ah, sí, la confitería.
El Greco es la confitería que está en Rivadavia.
Sí, sí, en primera junta.
Primera junta, claro. Metros de la calle Rojas. Se juntan en el Greco y ahí deciden formar Sui Generis. Entonces, ellos se conocen en el Damaso Centeno, donde estudiaban. Y forman Sui Generis en una tarde tomando un café en el Greco. Por eso es que queremos poner una placa ahí, a ver si nos dejan poner una placa.
Linda confitería, tradicional confitería.
Tradicional, muy linda.
He ido a cumpleaños de 15, cuando yo tenía 15, sí, te imaginas, sí, hace sí, tanto
sí,
tiempo.
Sí, sí, tiene salones arriba.
Arriba, no sé. Sí, sí.
Sí, muy linda confitería el Greco. Y ahí se formó.
Sigue abierta, ¿no?
Sí, sí, sigue abierta, está funcionando bien. Bueno, y con el tiempo, estando ellos en los... últimos años del secundario, se forma Sui Generis y su primer recital lo van a dar en un colegio, el Colegio Santa Rosa, y así van a ser con su primer disco, Vida. Yo soy una enamorada de la historia de Sui Generis, me gusta mucho su música, y aparte coincide con la historia.
¿A quién no le gusta, no? Es prácticamente... todos los que tenemos, que somos cincuentones.
Por los 50 hemos crecido con Sui Generis.
Eso es muy suave la música.
Bueno, a vos también te gustaba esa música, ¿no, Ricardo?
Sí, sí, me gustaba.
Y lo que pasa
pero...
es que se lo considera rock nacional.
Claro.
Pero en realidad pocos temas tiene Sui Generis de rock. Son canciones, sí. Canciones tranqui, baladas.
A mí me gustaba mucho el dúo Pastoral.
Ay, Pastoral. Miguel Ángel Eurasquín y Alejandro de Michel.
De Caballito, ¿no? ¿De los quién?
Uno de ellos era de Caballito, creo que, no sé, uno falleció, no recuerdo cuál.
Sí, Alejandro de Michel.
Alejandro de Michel, me gustaba mucho Pastoral también. Era esa misma época.
Esa época.
La época que nacía también, bueno, anterior, un poco anterior, creo que 5 años anterior, Box Day. Manal. Eso ya tiene más fuerza de rock.
Sí.
Más fuerza de blues.
Claro, Spinetta y tantos otros.
Spinetta también, claro. Spinetta, sí, Pescado Rabioso después. Bueno, lo cierto es que Sui Generis va a tener una vida de 5 años. Y a los 5 años se separan.
Se separan, cada uno por su lado.
Van a hacer un recital, 2 recitales en realidad, muy, muy grandes. La primera vez que se hace un recital con tanto público en el Luna Park, que fue el Adiós Sui Generis.
Claro.
Fueron 2 conciertos, los conciertos que hasta ese momento más convocatoria
después
de público
tuvieron.
Después
se contaron de vuelta ahí en el Estadio Boca, me acuerdo.
Sí,
impresionante.
Luego empezaron...
Más, tantos, más grande.
Claro, más grande, después de tantos años. Que sonaba muy bien, qué lindo.
Y después sí, van a empezar Nito Mestre con los Desconocidos de Siempre, arma su banda,
sí,
y
sí.
Charlie con la Máquina de Hacer Pájaros, y luego van a tener otras formaciones. Pero bueno, ya esa forma que tenía Sui Generis de esas canciones más tranquilas ya van quedando un poco. Bueno, Nito continúa con esa onda.
Bueno, ¿eh? A Nito, alguien nos comentó, creo en algún momento, Marina, que Nito tiene una empresa de vino, ¿eh? No.
No, aceite.
Aceite de oliva.
Hay una diferencia.
Y cuando le compran aceite, va él en persona y lo entrega.
Va él y lo entrega.
A mí se me ocurrió una idea.
¿Le pedimos
un aceite? Si viene, hacemos
que
una
nota. ¿Que lo entreguen en el castillo de Sandra?
Le compramos un aceite que venga acá al castillo y lo enganchamos, le damos una guitarra.
Que se le puede invitar en serio. Hablando.
Sí, bueno, les adelanto algo, que es una noticia que tiene que ver más con el barrio de Caballito. Ya lo he comentado en mi programa, te lo cuento ahora acá. En el barrio de Caballito, con este tema de que ellos eran de allí, que este año se cumplieron 50 años de su generis, de la creación, y 45 años de la separación, ¿no?, de su generis. Entonces se decidió hacer en una placita que hay ahí en el barrio un mural. Ah, un mural homenaje a su generis. Sí. El mural va a estar terminado para el mes de febrero.
Sí.
Y para febrero, Nito Mestre se comprometió a asistir. Lo hemos contactado, hablamos con él, con Pamela, su esposa, y se comprometieron a ir para la inauguración del mural a la plaza esta que te digo, que es en Rojas y Yerbal, en el mes de febrero. Así que desde ya, Mario y Ricardo y a todos los amigos, los vamos a invitar para que estén allí presentes.
Estaremos presentes.
Claro, eso va a ser un lindo acontecimiento, porque bueno, son dos personas que se las considera emblemáticas dentro de la historia del rock nacional y dentro de la historia del barrio de Caballito.
Claro. Sí, totalmente. Sí. Vamos a estar allí presentes.
Te cuento algo más de Charlie que me estoy acordando ahora. La mamá...
pianista, profesora, ¿no?
La mamá trabajó mucho tiempo...
Como la madre de Lopa.
La mamá de Charlie trabajó mucho tiempo como productora.
Ah, mirá vos.
En una radio y luego en un canal de televisión. Es por eso que ella tenía relación estrecha con muchos artistas, con Mercedes Sosa, claro. Con Guaraní, con muchos otros, y no estoy recordando ahora cuál era el músico que estaba un día en la casa de Charly García, invitado por la mamá, porque la madre era productora. Entonces habían hecho una reunión con varios músicos.
Sí.
Charly tenía 5 años y se pone a tocar la guitarra. Se me hizo una laguna ahora quién era este guitarrista tan conocido que se pone a tocar el guitarrista que compuso, chicos, a ver si me ayudan, la misa criolla.
Preguntamos a Ricardo.
Ya me voy a acordar.
Yo no me acuerdo. Yo algo de eso sé. Bueno, sí, ya sé, pero no me acuerdo el nombre.
Isela no.
No.
Estaba tocando la guitarra, maestro.
Es muy popular, sí, pero no me acuerdo bien el nombre.
Estaba tocando la guitarra. Y Charlie tenía 5 años.
Sí.
Y se le acerca a la madre y le dice algo al oído. Un nene de 5 años. Sí. Y entonces este maestro que estaba con la guitarra le dice, ¿qué está diciendo el nene? No le hagas caso, le dice la mamá de Charlie. No, pero ¿qué está diciendo? Escuchémoslo.
Claro.
No, está diciendo que tenés la tercera cuerda desafinada, pero no le hagas caso. Entonces se pone a ver... ¿Sabés que tengo la tercer cuerda desafinada?
Y uno ya nace.
Porque tenía oído absoluto.
Claro,
era
claro,
bueno,
sí.
Ahí es que la mamá decide con 5 años mandarlo al conservatorio, a Charlie.
Claro.
Y bueno, un oído increíble, ¿no?
Sí.
Un oído increíble. Hay muchas anécdotas.
La madre de Charlie era concertista, me parece.
Fue concertista.
Por
muy joven.
Sí, sí.
Muy joven se recibió de concertista. Los dos... tanto Charlie como Nito, los dos admiradores de los Beatles, porque era la época también en que se disparaban los Beatles.
Claro.
Y fíjate vos, los dos tienen el mismo nombre.
Sí.
Los dos se llaman Carlos Alberto.
Es cierto.
Charlie es Carlos Alberto y Nito Mestre, que todos los conocemos como Nito, pero también es Carlos Alberto.
Era muy común el nombre.
¿Carlos Alberto? Sí.
Yo soy Ricardo Alberto.
Ah, mira.
Le pegué en el poste.
Hay algún personaje de la época que a lo mejor habían puesto ese nombre.
Carlos por Carlito Gardel.
Ah, mirá vos, nada más y nada menos. Pero, bueno, hay mucho para contar de historias de su género y que podemos ir compartiendo en otros programas, ya les voy a ir contando más.
Vos sabés que me acordé del café... Del tango, si querés, que charlamos un poco del cafetín de Buenos Aires.
¡Ay, sí! Bueno, mira...
¿Hay tiempo? No sé si...
Y sí, tenemos sí, a sí. Adolfo Res.
Ah, está Adolfo Res.
Sí, lo voy a llamar.
Sí. Ah,
bueno, así que...
Bueno, contá bueno.
Un poquitito, un minutito. Dale.
No, no, pero contanos mientras se establece la comunicación con Adolfo.
Yo le iba a pedir a Gabriel sí. que buscara el tango.
¿Cafetín?
Cafetín de Buenos Aires.
¿Nos podrás buscar Cafetín? Mientras
Troilo y Rivero, tranquilo.
Ahí está, mientras nos contás la historia, a ver.
Bueno,
yo decía, te miraba de afuera.
Claro, yo en el año 48 ya no era tan protestón este discípulo, sino que hablaba del
cafetín. Ya estaba más calmo, ¿no?
Claro, y el cafetín, ¿dónde estaba ubicado? ¿Qué cafetín se refiere?
¿Se refiere a uno en especial?
Se refiere a uno en especial, pero nadie... Hay muchos supuestos. ¿Dónde estaba el cafetín? El cafetín estaba, para algunos estaba en Rioja y Chiclana.
Ah,
otro
bueno,
Rioja y Salcedo.
Porque era cerca de donde vivía él, había dicho.
Y para otros estaba en la cuadra de Rioja y Casero.
Ajá.
El Benigno, el famoso Benigno.
Sí.
Ahí en el famoso Benigno hay una película, El Hincha.
El Hincha, sí.
El Hincha. Que abona esta teoría, que dice que el hincha era, él rescataba valores, se hacía fanático de algún jugador de fútbol,
sí,
y lo bancaba el jugador de fútbol mucho tiempo, hasta que de alguna manera se hacía hincha del jugador de fútbol más que del equipo.
Más que del equipo del jugador.
Y estaba de novio, era Enrique Santodisciepo, estaba en la película, era la novia era Diana Maggi.
Ajá.
Y quería casarse, pero él decía, bueno, ahora cuando terminamos con este jugador, que había un conflicto con un jugador. Y bueno, terminó el conflicto con el jugador y dice, bueno, ahora nos vamos a casar. Y se va caminando y llega a un potrero y hay un chico que le gusta cómo juega bien. Y se para y rompe la promesa de no dedicarse más al fútbol. Porque le dice, lo llama al pibe y le dice, pibe, vení, ¿querés venir a probarte? Que yo te puedo hacer entrar en un club. ¿Y dónde lo ubico, señor? En Rioja y Casero.
Ah, entonces ahí puede está. Ser que
no sé
sea
si quiere
referencia.
Escuchar el tango o va a hablar de...
Tenemos un...
Tenemos poco tiempo.
Pero...
Los primeros...
Tenemos poco tiempo.
No nos va a dar el tiempo.
Entonces, la próxima sí,
pero
Ricardo.
El próximo jueves.
El próximo jueves.
No, pero yo quiero escuchar Cafetín de Buenos Aires. El próximo jueves, lo programamos para el próximo
vamos
jueves.
Con, no sé si lo tenemos a Hernán Bizarri. Escuchamos a Hernán y después vamos con Adolfo Res.
Bueno, adelante entonces la columna de Hernán.
Muy bien.
Jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo la segunda parte de Boedo, el barrio que palpita al ritmo de la multitud que sigue a San Lorenzo, año 1937. Boedo y San Lorenzo. Vaya lo anterior, como emocionado homenaje de mi corazón de porteño al alma de ese barrio, su comercio, que palmo a palmo fue jalonando una trayectoria cuya meta llegó a la punta de mi corazón y que hoy puede dictar un consejo de perseverancia porque de ella es la cosecha que fecunda lo que se ha recogido. Pero no podemos hablar de Boedo sin trazar junto a su nombre un recio guión que lo una a su club, a su San Lorenzo, que pareciera ser su razón de existencia, porque ¿quién puede discutir que Boedo entero cabalga en los mejores corceles de su alegría cuando triunfa el club de los colores azul y granate? ¿Y quién no atribuye la causa de su congoja total cuando el tanteador definitivo dice fríamente con la inapelable sentencia de sus cifras: paciencia, San Lorenzo viejo, otra vez será? Eso es Boedo, es la inquietud constante por la suerte del score, es la intensa expectativa de cada sábado, cuando en la esquina que se está durmiendo se barajan hipótesis, se consulta la constitución del Eleven. Es la pregunta obligada del hinche irreductible al despertarse el domingo. Diga, vieja, ¿está lindo el día? Es la marcha presurosa hacia el estadio. Es el clamoreo de la multitud enloquecida en las tribunas y tendidos cuando la red adversaria se sacude de rabia al ser tocada. Es esa paloma mensajera que siempre, al primer gol de San Lorenzo, sale de las manos temblorosas de un viejito blanco y quién sabe a dónde va. Eso es Boedo, el único barrio de Buenos Aires, de esta Buenos Aires tremenda e impresionante, que ha hecho el milagro de concretarse a la delimitación de las 5 cuadras que van desde Independencia a San Juan. Espero que les haya gustado esta segunda parte de Boedo, el barrio que palpita al ritmo de la multitud que sigue a San Lorenzo. Me despido por hoy, soy Hernán Bizzari en Boedo Otra Mirada por Radio AMEP. Les mando una feliz Nochebuena, una feliz Navidad a todos, a Mario, a Marina, a todo el equipo de Radio AMEP desde el Castillo de Sandro, y nos veremos el próximo jueves. Un abrazo grande para todos.
Yo lo llamé al hotel. Bueno, muy bien. Estamos acá hablando.
Nos sorprende acá Gabriel. Sí, Gabriel, perdón. Pero lo estábamos escuchando, Hernán. Sí, lo que pasa es que estamos justamente opinando sobre esta columna. Feliz Navidad y a su familia. Nos gusta cada vez más, ¿eh?
Es lindo.
Nos gusta cada vez más.
Lindas historias.
Qué lujo de columnistas que tenemos.
La verdad que
Ricardo
sí,
Lopa, Hernán Bizzari.
Ustedes estaban hablando de la economía, no sé qué cosa, y salió en el justo.
Claro. estábamos comentando...
Hablamos de Horacio Ferrer.
Claro. Bueno. Y tenemos este otro columnista que es nuestro especialista en temas de San Lorenzo.
Nuestro amigazo, Adolfo Res.
Adolfo. ¿Y lo tenemos en línea?
Sí. ¿Estás ahí, Adolfo?
Buenas tardes a vos, a la mesa, a toda la audiencia.
Hola, Adolfo. A ver, ¿de qué hablamos hoy?
No, más que nada quería sumarme al saludo
por
la fiesta de hoy, saludar a todos los oyentes, saludos a ustedes, y esperando que, bueno, hoy por lo menos a uno lo emocionó la llegada del avión con las vacunas, si bien...
Son poquitos, pero bueno.
Es un proceso que va a ser todavía...
Es el comienzo.
Largo, pero sí. Bueno, uno está viendo que no son muchos los países del mundo que cuentan con una vacuna en este momento, así que
claro.
Fue emotivo el otro día el relato de Víctor Hugo Morales, que comentaba cuando despegaba el avión para viajar a Rusia, y bueno, y hoy, por suerte, ya...
El regreso.
Han regresado y bueno, con la esperanza de que volvamos en algún momento a un tiempo más normal, ¿no es cierto?
Sí, a ver qué nos depara el 2021.
Esperemos que sea mucho mejor que lo que nos tocó vivir, aunque sabemos que la gente debe cuidarse, aunque vemos que en la práctica no se ve mucho.
Claro.
Pero necesitamos que esto pueda de una buena vez terminar esta pesadilla, ¿no? Que ya se ha llevado la vida de más de 40.000 personas en nuestro país.
Sí, es duro. Pero
que en el 2021 no tengamos que usar barbijos, que podamos solucionar.
Ay, Mario, porque... no sé, me parece que esto vino para quedarse. No creo que tenemos para mucho con los barbijos.
Sí, uno cree que por lo menos la primera mitad del año seguramente habrá que...
Sí, ¿no es cierto? Sí.
Habrá que seguir de esta manera y cuidándonos, pero bueno, una vez que si Dios nos ayuda y estamos con un 70-75% de la gente vacunada, esto pueda ser...
Vendrá esto que llaman la inmunidad del rebaño y ahí a lo mejor se hace un poquito más liviano.
Adolfo, sí, aparte confiamos que van a aparecer nuevas vacunas que están en...
Sí, ojalá que sí.
Que están en proceso, estamos viendo... Yo estoy guardado hace tiempo, desde hace 9 meses, salgo nada más que hacer las compras esenciales, pero me pasaba de que me quedo a veces grabando la noche para los talleres de historia de San Lorenzo y antes de irme a dormir me daba un paseo por distintos sitios del mundo.
Claro.
Pero estoy hablando de 4 o 5 meses por el tema de la vacuna que floreció hace poco, pero bueno. Y ahí vinimos, tanto la Sputnik como esta de Pfizer.
Y después
venía siguiendo también la Soberana que está haciendo Cuba también, que sería una dosis nada más,
ajá,
que calcula que es para marzo, abril que podrá estar. Por eso digo, logrando tener las vacunas en enero y febrero que hay disponible. Y después creo que el mundo, inclusive la propia Argentina está haciendo... está haciendo también su vacuna, ¿no?
Y ojalá que la vacuna sea muy efectiva, ¿no? Porque también hay gente que tiene mucho miedo de aplicársela.
Claro, sí, claro. Sí, pero también tenemos, lamentablemente, la puja política que se ha metido hasta en la salud y en la vida, ¿no?
Es creo
que eso también desalienta, ¿no? Porque uno escucha a tantos opinólogos en los distintos programas que son especialistas en esto y ni siquiera hicieron el CBC para ir a medicina, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, digo, hay muchas cosas que no se hacen de la buena intención. Ahí está el problema donde también se termina confundiendo...
Sí, de todos lados, ¿eh? De todos
no,
lados.
No, de por supuesto. Esto, a ver, lo triste es que esto tenga un manejo político, ¿no?
Claro, tal cual. Adolfo, ¿cómo ha sido para vos este año que está terminando? Creo que han tenido buenas noticias, ¿no?
Bueno, el tema San Lorenzo, que hemos logrado esta primera etapa de la devolución de lo que era rezonificación, fuera la noticia para mí...
La noticia central.
Central de lo que de San Lorenzo, que... Bueno, lo futbolístico ahora no le está yendo bien estos partidos,
ajá,
pero con mucha ansiedad porque, bueno, hay que ahora viene la audiencia pública, que es a partir del 24 de febrero,
sí,
y que ya la gente se podrá anotar vía Zoom para participar.
En cuanto vos lo sepas, nos avisás, así lo difundimos.
Sí, se lo voy a recordar porque esto se calcula que el 25 de enero ya la gente se va a poder inscribir.
Ah, bien, bien.
Pero de todas maneras vamos a confirmar bien la fecha.
Claro.
Para que la gente pueda defender una postura que tiene que ver con... Hablábamos de vida, y acá el triunfo de San Lorenzo, el triunfo de la vida, ¿no?
Qué lindo.
Ante una dictadura que quiso borrar del mapa el viejo gasómetro, que lo logró.
Ajá.
Y bueno, pero ahora, con esta posibilidad de recuperación, es muy importante que no solamente los hinchas de San Lorenzo, sino aquellos que creen en los valores democráticos, acompañen la... esta audiencia pública. Yo creo que va a haber una cantidad impactante de gente de San Lorenzo y no de San Lorenzo acompañando esta cuando se realice la audiencia pública.
Claro.
Recuerdo que en el 2007, cuando en el 2006, cuando recuperamos la plaza, éramos 23. Así
mirá,
que...
mirá vos, es parece cierto, mentira, ¿no?
Siempre fue un
fuimos
luchador.
23 lo que hablamos. Bueno, todavía estaba... El que llevó adelante esa audiencia era... Santilli,
ah, mirá,
que era legislador por la ciudad de Buenos Aires.
Legislador en aquel momento, claro. Sí.
Así que, bueno, confiamos que la gente se va a notar, obviamente que lo vamos a recordar en los próximos jueves, esto cuando se acerque la fecha.
Claro. Adolfo, mira, estamos ya en nuestros últimos minutos de programa. Prometemos en próximos encuentros llamarte antes, porque no queremos cortarte, pero ya tenemos que comenzar a despedirnos.
Aparte de desearles unas felices fiestas a Adolfo, es un luchador por San Lorenzo.
A tu hermano también.
A tu hermano también, a Diego. Así que muy contento con lo que están haciendo. Y no lo digo porque soy de San Lorenzo, porque se ve todo el trabajo y el esfuerzo.
Ahí está.
Bueno,
bueno, nos despedimos, te deseamos una feliz Navidad y bueno, nos estaremos hablando el próximo jueves.
Bueno, felicidades para toda la audiencia y para ustedes.
Para vos y para la familia.
Muchas gracias, igualmente para usted y para toda la audiencia que está escuchando.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, Adolfo. Y, bueno, y continuamos ya en los últimos, estamos entrando en los últimos minutos de nuestro programa navideño. Así que, Mario, mira, como nos quedan solo 4 minutos de aire, yo me robo un minuto para mandarle saludos a los compañeros de AMEP,
sí,
a todos los miembros de la comisión directiva, a los socios, a toda la gente que nos ha acompañado este año, a la gente de Ciudad, que ha creído en nuestro proyecto y nos ha acompañado, a la gente de Nación, a las diferentes empresas y comercios de Boedo, de Caballito, de los diferentes barrios que han apoyado estos emprendimientos que estamos haciendo los medios zonales. Quiero agradecerle también a los operadores con quien hemos compartido tantas horas de aire, Gabriel, y también hacer este saludo extensivo a Pato y a Carlos, que han sido los operadores que nos han acompañado, a nuestros columnistas, que han sido un lujo, recién lo escuchamos a Adolfo, también lo escuchamos hace unos minutos a Hernán Bizarri, y por supuesto a en el estudio todavía Ricardo Lopa, así que a todos nuestros columnistas, gracias por habernos apoyado. A la gente del Castillo de Sandro, en la figura de Luis Ortiz.
Pero jueves volvemos, así que vamos a seguir.
Sí, pero bueno, yo a todos ellos quiero desearles feliz Navidad, que tengan un hermoso festejo en familia, que sepan ser responsables todos y cada uno, ¿no? Con los barbijos, con la distancia social, con el alcohol en gel. Y si te parece, Mario, nos despedimos con otro tema.
Sí,
de
yo
Navidad.
Antes de despedirme quería decirles a todos ustedes que lamentablemente hoy la tarde de AMEP no se va a transmitir.
Bueno, es entendible.
Los periodistas que hacen el programa, ajá, lamentablemente están sin luz. Entonces mirá, no lo pueden hacer, se complica bastante.
Sí, sí.
Pero bueno, seguimos.
Porque recordemos, algunos de nosotros que hacemos los programas venimos al estudio y estamos transmitiendo en vivo. Claro. Otros transmiten desde sus casas, donde han montado pequeños estudios, sucursales de Radio AMEP. Y bueno, en fin, cada uno como puede ha hecho lo posible por poner el hombro y que esta radio haya funcionado en la forma en que está funcionando hasta ahora. Mario,
bueno, lamentablemente, feliz Navidad. Por razones de fiesta, creo que pensé que era viernes, tampoco se va a transmitir hoy, así que
bueno,
queda todo en manos de nuestro querido Gabriel.
Bueno. Nos empezamos a despedir.
Vamos. Sí, yo le mando un saludo enorme a todos los que nos acompañaron durante todo el año.
A nuestras familias que hicieron posible esto también con el aguante.
Estamos muy contentos, muy agradecidos. A la Junta de Estudios Históricos de Barrio Boedo también.
Mi hermano, mi madre, a todos.
A todos en general.
Atrás de
a
la
todo
radio,
a MEP, a todo el castillo, equipo. A Olga Garaventa,
también,
a Pablo Ferraudi, que es un gran, es un tipazo.
Uy, si vamos a empezar a hacer la lista,
sí,
de los agradecimientos.
Si empezamos a
mirar,
a todos, nos llamamos.
Sí. Bueno, yo me despido, les deseo a todos una feliz Navidad.
Voy a hacer una corrección. Pensé que era viernes, comienza a las 18 horas hoy. Ellos
¿sale
sí
al aire?
Sale al aire,
bien,
sí.
Bien. Bueno,
así que a las
18
horas.
¿Tendremos ahora algo de música entonces en manos de Gabriel?
No, podemos ir con el tanguito Lopa, ¿no? Ese que habíamos prometido que no pudo salir.
No sé si está.
¿Ya está? No sé si está.
No, lo programamos para el jueves próximo.
Para el jueves próximo.
Lo programamos para el jueves próximo.
Un saludo
próximo
enorme a nuestro querido operador.
Ahí
feliz
está,
Navidad.
Ricardo también.
Gracias,
adelante.
Gabriel. Gracias a
Ricardo,
a
la familia de Ricardo.
A Mario, a las respectivas familias, un feliz Navidad. Mucha paz y salud para todos. Felicidades.
Ahí está.
Muchas gracias.
Y
acuérdense,
si querés, sobre el cierre, algún tema navideño. Así que, listo, que sean felices.
A las 18 horas pensé que era viernes. No se lo pierdan.
Chau.
Santa Navidad, sueño que todo es blanco alrededor, blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar. La blanca Navidad.